son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales, que se trata de informaciones interesantes en toda Indonesia en esta semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, por sus siglas en idioma indonesio, declaró en el séptimo día después del terremoto y tsunami que se produjo en Palu, Donggala, Sigi, Sulawesi Central, que el número de muertos subió a 1.571 personas. El embajador japonés en Indonesia, Masafumi Ishii, dijo que el gobierno japonés a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón o Japan International Cooperation Agency presentará sus ideas sobre rehabilitación y reconstrucción después del desastre en Palu, Donggala, Sigi y Parigi Mutong, Sulawesi Central. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia confirmó la entrada de ayuda humanitaria de Japón a Indonesia, que se transportó utilizando un avión C-130 Hércules. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el viceprimer ministro y a la vez ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en Jakarta el viernes 5 de octubre. Las noticias en detalle. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, declaró en el séptimo día después del terremoto y el tsunami que se produjo en Palu, Donggala, Sigi, Parigi Mutong, Sulawesi Central, que el número de muertos llegó a 1.571 personas. A través de una conferencia de prensa en Jakarta el viernes 5 de octubre, el jefe del Centro de Información y Relaciones Públicas del BNPB, Sutopo Purwonugroho, dijo que hasta el momento la mayoría de las víctimas se encontraban en la ciudad de Palu, llegando a 1.152 personas, con respecto a la búsqueda de más víctimas, su topo dijo que el mecanismo de búsqueda determinado por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate durante 7 días se extendería a hasta 10 días.
Di total meninggal 1571 orang meninggal dunia.
Un total de 1571 personas murieron, formadas por Donggala 144 personas, la ciudad de Palu 1352 personas, Sigi 62 personas, Parigi Mautong 12 personas, Pasangkayu en la provincia de Sulawesi Occidental una persona y un equipo conjunto de búsqueda y rescate coordinado por Basarnas en busca continua de víctimas porque se estimaba que las víctimas aún había bastante. Y en esta operación hasta 7 días, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate sigue buscando víctimas. Luego se agrega si hay un adicional de 3 días. Así que un total de 10 días. ¿Cómo es después? Por supuesto, probablemente todavía se buscará, pero la fuerza se reduce porque el mecanismo es así. Sutopo dijo que el total de muertos, 1.551 cuerpos habían sido enterrados. El funeral fue realizado en varios puntos de enterramiento masivo como Poboya y Pantoloan. No todas las víctimas muertas se han enterrado porque todavía estaba en proceso de identificación. Según Sutopo, muchos cuerpos se dañaron en la cara por lo que tardó más en identificarse. El embajador japonés en Indonesia, Masafumi Ishi, dijo que el gobierno japonés, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón o Japan International Cooperation Agency, presentará sus ideas sobre rehabilitación y reconstrucción después del desastre del terremoto y tsunami en las regiones de Palu, Donggala, Sigi, Parigi, Mautong, Sulawesi Central. Está previsto que la idea sea transmitida por el presidente de Japan International Cooperation Agency, Shinichi Kitaoka, en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial en Bali la próxima semana. La idea incluye un plan de mitigación de desastres que tiene un papel importante para reducir el impacto de un desastre similar en el futuro. Esto fue transmitido por el embajador Ishi a los medios de comunicación después de reunirse con el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Aim Fakhir, en Jakarta el viernes 5 de octubre.
Tsunami mitigation effort will be very, very important.
Los esfuerzos de mitigación de tsunami serán muy importantes en el proceso de reconstrucción. Creo que JICA ha estado trabajando para apoyar y organizar a las personas para entender estos esfuerzos. Espero que podamos hacer algunos anuncios reales en el futuro próximo. Tal vez la próxima semana habrá una reunión del Banco Mundial y el FMI en Bali. El presidente de JICA visitará Bali. Puede tener la oportunidad de anunciar sus ideas. Nuestro apoyo relacionado con emergencias o reconstrucción. Además, el embajador Ishi dijo que la evaluación directa en el campo y cómo construir estas áreas residenciales que eran más resistentes a los desastres naturales causados por terremotos y tsunamis también fueron puntos importantes en el proceso de reconstrucción y rehabilitación. En relación con la asistencia humanitaria provista por Japón, se explicó que el gobierno japonés había enviado varias asistencias, incluida una unidad del avión tipo C-130 H. Hércules, así como alrededor de 51 miembros del personal del equipo de gestión de desastres de Japón, que consiste en la unidad de fuerzas de autodefensa de Japón. El personal y una unidad de la aeronave han llegado a Balikpapan y el plan es comenzar la entrega de artículos de socorro desde Balikpapan a Palu. Los artículos de socorro referidos incluyen 500 tiendas de emergencia, 20 unidades de purificadores de agua, 20.000 floculantes o productos químicos para el tratamiento de desechos y 80 unidades de generadores con un valor total de 3 billones de rupias. Además, según él, el sector privado japonés también brindó asistencia a través del Jakarta Japan Club, que es una asociación de varias compañías japonesas que operan en Jakarta. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia confirmó la entrada de ayuda humanitaria de Japón a Indonesia que se transportó utilizando un avión C-130 Hercules, avión de socorro de Japón que han estado en el aeropuerto Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Oriental, es uno de los 23 aviones extranjeros que han recibido permiso para volar a territorio indonesio. Además de los aviones de ayuda de Japón, también se transmitió que los aviones C-130 Hercules que transportaban ayuda desde Nueva Zelanda ya habían ingresado a Indonesia. Esto fue transmitido por el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, al equipo de medios de comunicación en Jakarta el viernes 5 de octubre.
Ya, jadi total.
Así que el total, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido una autorización de vuelo para 23 aeronaves de 12 países por la mañana. Esta mañana y a las 4 de la mañana, otro avión de ayuda a Balikpapan, fue de Japón que trajo ayuda. Y anoche, según lo transmitido por ministro, también entró avión proveniente de Nueva Zelanda. Entonces, en total hemos emitido 23 autorizaciones de vuelo para 12 países. Armanata dijo que el número de estos países aún aumentaría y podría cambiar en cuestión de horas. Desde el desastre del terremoto y tsunami en Sulawesi Central el viernes 28 de septiembre de 2018, varios aviones de ayuda extranjeros han aterrizado en Indonesia, incluidos aviones de ayuda de Gran Bretaña, India, Singapur, Nueva Zelanda, Malasia y Japón. Estados Unidos dijo que había enviado 3 aviones militares para ayudar a entregar ayuda en las áreas de desastre en Palu, Donggala, Sigi y Parigi Mutong, Sulawesi Central. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, sostuvo una reunión bilateral con el viceprimer ministro y a la vez el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, en Jakarta el viernes 5 de octubre. Esta vez la reunión bilateral fue Joint Ministerial Consultation entre Indonesia y Nueva Zelanda, solo después de que el Joint Ministerial Consultations o JMC se celebró en Nueva Zelanda en 2015. Según la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en un comunicado de prensa conjunto con el ministro Winston Peters, los dos países, además de conmemorar 60 años de relaciones diplomáticas, también acordaron aumentar las relaciones de cooperación en asociaciones integrales a través de la preparación de planes de acción. Además, ambos países también acordaron aumentar el valor comercial de Nueva Zelanda, 2.56 mil millones de dólares en 2024. Hasta el momento se sabe que el valor comercial entre Indonesia y Nueva Zelanda continúa experimentando una evolución positiva. En 2017, el valor comercial de los dos países alcanzó 1,18 mil millones de dólares estadounidenses, o aumento del 15%.
Tahun ini merupakan tahun penting dalam hubungan diplomatik kedua negara.
Este año es un año importante en las relaciones diplomáticas entre los dos países porque este año conmemoramos los 60 años de relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Este año también estamos aumentando las relaciones de cooperación en una asociación integral. También acordamos formular un plan de acción para implementar la asociación integral. La cooperación económica es sin duda una colaboración muy importante para seguir mejorando,
Dos países tienen el objetivo de intercambiar 2.650 millones de dólares o 4.000 millones de dólares de Nueva Zelanda en 2024. Además, Retno Marsudi dijo que Indonesia y Nueva Zelanda también acordaron mejorar la implementación de los compromisos para el desarrollo de 2018-2017, especialmente en los campos de la agricultura, la educación, las energías renovables y la gestión de desastres. Además, Indonesia también en este momento del JMC se esforzó por hacer que Nueva Zelanda tuviera un acceso más abierto a los productos de frutas de Indonesia en forma de bananas, mangos y piñas. Indonesia también busca abrir el acceso para el ingreso de alimentos para animales de Indonesia a Nueva Zelanda. En la misma ocasión, Retno Marsudi también alentó un aumento de la inversión de Nueva Zelanda a Indonesia, así como de las relaciones entre personas a través del sector turístico. Por lo tanto, los gobiernos de Indonesia y Nueva Zelanda brindan apoyo para mejorar la conectividad aérea entre los dos países. Hasta el momento, según Retno Marsudi, la aerolínea Garuda Indonesia, Air New Zealand, Qantas y Virgin Atlantic tienen cooperación de código compartido para vuelos a varias regiones de Indonesia y Nueva Zelanda. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Noticias Semanales de Indonesia, un programa que presenta informaciones interesantes de todo el país dentro de una semana. Las primeras noticias vinieron de Kerinci, Jambi. El gobernador interino en funciones de Jambi, Fakhruri Umar, el miércoles 3 de octubre abrió el Festival de Kerinci en la Regencia de Kerinci. En sus comentarios dijo Fakhruri, el Festival de Kerinci es uno de los esfuerzos del gobierno por desarrollar un nuevo paradigma del turismo utilizando la existencia de un potencial de recursos naturales único. Según Fakhruri, el gobierno local debe desarrollar un nuevo paradigma de turismo utilizando la existencia de potenciales de recursos naturales únicos y la existencia de una biodiversidad generalizada en Bumi Sakti Alam Kerinci. El Festival Kerinci se lleva a cabo del 3 al 7 de octubre de 2018 en dos sedes, a saber, el Lago Kerinci y el objeto turístico Aroma Peco, Kayu Aru, que es la zona montañosa más favorita en 2016 y es visitada por muchos turistas. Fakhruri espera que Kerinci Festival pueda contribuir a la alineación con la economía de la gente y pueda ser sostenible. La siguiente noticia vino de Bantul, Yogyakarta. Se espera que los talleres sobre la colaboración natural de batik que se llevan a cabo en la aldea de Batik Giri Loyo, Pueblo de Bukir Sari, Regencia de Bantul, Región Especial de Yogyakarta, el 5 y 6 de octubre, presenten el Centro de Batik. El taller sobre la coloración natural de batik, organizado por el Consejo Regional de Artesanía Regional de Yogyakarta, fue una serie de actividades bienales en la preservación de batik titulada Jogja International Batik Biennale. El Secretario de la Oficina de Cooperativas Pequeñas y Medianas Empresas e Industria de Bantul, Kesi Irawati en Yogyakarta Elunes, explicó la ubicación del taller de batik que presentó a los oradores competentes en el campo de la coloración natural de batik es una selección por el gobierno regional de Yogyakarta y su equipo lo dio la bienvenida positivamente porque podría introducir más el centro de batik. Mientras tanto, el jefe de la División de Artesanías de Yogyakarta, Polin Napitupulu, dijo que asistieron al taller de batik colorantes naturales los 125 participantes de varias provincias en Indonesia y el extranjero. a través de esta actividad se espera que los participantes obtengan buenos tintes naturales en la pasta, luego el proceso de inmersión y la forma rápida y eficiente para que puedan ingresar al mercado a precios económicos. Las últimas noticias vinieron de Jambi. Los estudiantes de la Facultad de Economía Empresarial de la Universidad de Jambi desarrollaron varios productos alimenticios locales que ahora se han comercializado a través de los mercados en línea, a través de las redes sociales. A través de los estudiantes de FEB de la Universidad Jambi que participó en el proyecto, el miércoles dijo que desarrolló el producto, a saber piña frita, chips de taro calix y chips de plátano. Los productos alimenticios producidos por los estudiantes se presentaron en el taller sobre derechos de propiedad intelectual organizado por el Instituto Universitario de Investigación y Servicio a la Comunidad Jambi. El producto de innovación del estudiante proviene de agricultores locales. En cuanto a los productos de piña frita, cuyas materias primas son propiedad de los agricultores de plantaciones de piña en Muro Jambi, además de los productos producidos por los estudiantes, también hay una serie de productos locales producidos por pequeñas y medianas empresas. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 6 de octubre en la historia? Comenzamos con la proyección de Jasinger el 6 de octubre de 1927. The Jazzsinger es la primera película estadounidense de historia que presenta música completa, diálogo y canto. La circulación de esta película marca el comienzo de la era del cine en sonido y el reflujo de la era del cine mudo. Esta película fue producida por Warner Bros. Continuamos al acontecimiento de la guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, con la esperanza de recuperar el territorio ocupado por Israel durante la guerra árabe-israelí en 1967, las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque coordinado contra Israel en Yom Kippur, el día santo del calendario judío. Sorprendentemente, atacando a las fuerzas de defensa israelíes, las fuerzas egipcias repelieron a las fuerzas israelíes en la península de Sinai, mientras que Siria luchaba por recuperar los altos del Golán controlados por Israel. Israel entonces contraatacó y recapturó los altos del Golán. Finalmente, el 25 de octubre de 1973, entró en vigor un alto el fuego egipcio-israelí garantizado por la ONU. Terminamos este Hoy en la Historia con asesinato del presidente egipcio Anwar Sadat. Mohamed Anwar al-Sadat es un soldado y político egipcio. Fue el tercer presidente de Egipto desde el 15 de octubre de 1970 hasta su asesinato el 6 de octubre de 1981. Por el mundo occidental se lo consideraba una persona muy influyente en Egipto y en el Medio Oriente en la historia moderna. En 1964, después de ocupar diversos cargos en el gobierno egipcio, fue elegido por el presidente Gamal Abdel Nasser para ocupar el cargo de vicepresidente hasta 1966. Fue nombrado nuevamente por segunda vez en 1969 hasta 1970. Después de la muerte de Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat fue nombrado el tercer presidente egipcio. En 1973, Anwar Sadat junto con Hafez al-Assad Siria llevó a Egipto en la guerra de Yom Kippur contra Israel a recuperar la península de Sinai que fue controlada por Israel durante la crisis del Canal del Suez de 1956 y la guerra de los seis días. Bueno, estimados escuchas, esto fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Indonesia recibe información financiera de 58 países por intereses fiscales. Así manténganse en sintonía, La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia ha recibido información financiera de 58 jurisdicciones asociadas para implementar el intercambio de datos de clientes con fines fiscales o conocido como intercambio automático de información. Por otra parte, Indonesia ha enviado un informe con información financiera a 51 jurisdicciones asociadas. En total hay 1.809 informes de información financiera provenientes de instituciones nacionales de servicios financieros en los sectores de banca, mercado de capitales y seguros a través del sistema de información de clientes extranjeros de la Autoridad de Servicios Financieros o SIPINA o JK. Esto fue anunciado por el director de potencial cumplimiento y aceptación de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas, John Arsal, durante una conferencia de prensa en Yakarta la noche del miércoles. John dijo que desde la emisión de la Ley de Sustitución o PERPU número 17, este año Indonesia implementó el intercambio automático de información. A partir de la obligación de todas las instituciones financieras de registrarse en la Dirección General de Impuestos o DGT, según datos de la Dirección General al 1 de octubre de 2018, había 5.870 instituciones financieras registradas. Un total de 5.637 son instituciones financieras con información y 233 instituciones financieras sin información. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a participar en la mejora de su sector tributario al convertirse en miembro de los países que implementan el intercambio automático de información. Hay dos batch o lotes de países que participan en la membresía de intercambio automático de información, aquellos que han activamente comenzado sus datos de intercambio de impuestos en el año 2017 y que están comenzando en el año 2018. Citado del sitio web de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o OCDE, se encuentran 50 primeros países de recaudación para comenzar a intercambiar activamente datos fiscales en Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Indonesia está incluida en los 20 países del segundo grupo que comenzaron a intercambiar activamente datos fiscales en el año 2018. Incluidos Australia, Austria, Israel, Japón, Kuwait y Rusia. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental para conocer el baile de Retalou de Maumere. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boynews.id. Estimados oyentes, en la Isla de Flores, provincia de Nusa Tenggara Oriental, la Regencia de Sica, aldea Romanduru, vive un grupo de personas locales llamadas Ata Crowe o la gente de Crowe. El apodo de Ata Crowe se refiere al significado de la palabra Crowe, que significa montaña, y Ata, que significa hombre. Por lo tanto, la gente de Crowe a menudo se interpreta como comunidad montañosa, porque el área y el lugar de residencia se encuentran en la montaña. Estimados oyentes, la tribu Crowe tiene un baile tradicional llamado Reta Lou. Este baile describe las técnicas de lucha y cómo los ancestros de Maumere y de la tribu Crowe en ese momento derrotaron a sus componentes con solo un bambú. Estimados oyentes, el baile consta de tres bailes que se combinan, a saber, Awi Alu, Mage Mot y Reta Lou. El baile fue realizado en una fila por docenas de bailarinas y bailarines. Por lo general, los bailarines estarán acompañados por un ritmo de Gong Waning con varios tipos de golpes. Los tres bailes están relacionados con la agilidad de Gira que pertenecen a todos los hombres. Estimados oyentes, los tres bailes están relacionados con la agilidad de guerra que debe pertenecer a todos los hombres. El baile Awi Alu describe los ejercicios de destreza de la parte inferior del cuerpo. En esta etapa, los bailarines estarán entre palos de madera o bambú golpeados por otros bailarines. Un palo que choca producirá un sonido. Luego, la danza Mage Mot, que tiene objetivo para entrenar la agilidad de la parte superior del cuerpo. En este baile Mage Mot, el palo se colocará paralelo al suelo. El último es baile de Reta Lou, que muestra habilidades de replanteo. En esta sesión, un bailarín masculino equipado con su espada será elevado a un palo de bambú por sus amigos. El bailarín descansará en el extremo del palo con su estómago. Giró en todas direcciones como si estuviera monitoreando la situación mientras algunas bailarinas bailan a su alrededor. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la regencia Maumere de la provincia de Nusa Tenggara Oriental con el baile Reta Lou. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenidos a la miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es actividad. Vamos a conocer o conozca el clima en el 68 Día Mundial de Meteorología. Oyente, cada 23 de marzo se conmemora como el Día Meteorológico Mundial. ¿Por qué el 23 de marzo? Porque en esa fecha, en 1950, se formó una agencia de especialización en el campo de meteorología bajo
el auspicio de las Naciones Unidas llamada Organización Meteorológica Mundial. Como se sabe, la meteorología es el estudio de la atmósfera terrestre, especialmente para las predicciones meteorológicas. La palabra se deriva del idioma griego meteoros, o espacio superior, y logos, o ciencia. Entonces, la meteorología es una ciencia que estudia y analiza los síntomas de los cambios climáticos que tienen lugar en la atmósfera. Oyentes, con el fin de conmemorar el 68 Día Meteorológico Mundial de 2018, la Asociación de Estudiantes de Agrometeorología de la Facultad Matemáticas y Ciencias Naturales, la Universidad Agrícola de Bogor y la comunidad de Climate Smart Generation celebraron la actividad titulada Yuk Kenal Iklim, o Vamos a Conocer el Clima. Esta actividad se llevó a cabo del 11 al 25 de marzo de 2018 en el Parque Expresi Campo Sempur Bogor, Jawa Occidental. Según el presidente del Día Meteorológico de 2018, Adnan Ramaditya, el evento se celebró dos veces, a saber el 11 de marzo y el 18 de marzo. La primera actividad, Conozcamos el Clima, o Vamos a Conocer el Clima, tiene como objetivo presentar una serie de actividades interactivas del Día Meteorológico de 2018 que incluyen saludos públicos sobre temas actuales sobre cambio climático, juegos interactivos y desafíos fotográficos que comienzan con una ronda larga en el campo de Sempur en dos rondas. Según Adnan, los problemas relacionados con el cambio climático, cada vez más evidentes en el mundo, se convierten en el principal material de la comunidad de salud. Oyentes, para el segundo evento vamos a conocer el clima que se celebró el 18 de marzo de 2018. Está lleno de ver la película titulada An Inconvenient Truth para los que tienen boletos. Las entradas se han vendido en el primer evento el 11 de marzo de 2018. Esta es una forma de cooperación del Instituto de Agrícola de Bogor con la oficina del enviado especial del presidente de Cambio Climático. Además de estas dos actividades, varios juegos interactivos como Hesse Card y Jumbo Star Snake de la comunidad Climate Smart Generation, así como la huella ecológica que enseñan a los estudiantes de Geofísica y Meteorología de Instituto están en excelente demanda entre los niños hasta los adolescentes. Oyente, la actividad Vamos a Conocer el Clima contó con la participación de 40 estudiantes del Instituto de Geofísica y Meteorología de la Universidad Agrícola de Bogor, 4 de la Comunidad Generación del Clima y un profesor del Departamento de Geofísica y Meteorología que apoyaron el evento. Oyente, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Vamos a Conocer el Clima en Día Mundial de Meteorología. Nos volvemos a encontrar en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós, sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. En esta ocasión presentaremos música regional de la provincia de Java Occidental o conocida como Sunda. Toda la gente en Java Occidental habla en idioma sundanés, incluido en el grupo de lenguas malayo-sumbawanas. Este idioma sundanés se usa en todos aspectos de vida y también en la música. Empezamos nuestro mundo musical con una canción sundanesa titulada Sagara Cinta, que será cantada por Tuti Mariati.
Di mana panutanu di pimelan iraha urang patepang deui na iraha jeung di mana ka mana impaikeun salam katresna na di mana jam paring pamentang rasa harepan nu urang panipur hati
Bang rasa ombak laut.
Estimados oyentes, así fue la canción sundanesa titulada Sagara Cinta, que significa el mar de amor. La cantante Tuti Mariati es de origen Sulawesi meridional, pero habla muy bien sundanés, porque ella pasó su juventud en la ciudad Bandung, capital de Java Occidental. La cantante Tuti tiene voz melodiosa y suave que es perfecto para cantar canciones sundanesas y de la música kroncong. Ella no canta en el país, sino también participa a menudo en misiones culturales a varios países extranjeros. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Medua Cinta, que cuenta la historia del corazón roto. Vamos a escuchar la canción Medua Cinta por Mary Andani. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Mi Dua Cinta, interpretada por Mary Andani. La cantante Mary Andani es una cantante de la música dangdut. Ella nació en la ciudad Bandung, Java Occidental, y fue conocida en la industria musical de Indonesia a través de una canción titulada Dinding Pemisah, que fue muy popular en los años 90. Y luego terminamos nuestro encuentro de hoy con dos canciones tituladas Bimbang por la cantante Tuti Mariati. Queridos oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.